Hola, buenos días. Como sabemos, la migración a América ha sido una estrategia tradicional en Canarias. Es asimismo evidente que fue debido a múltiples circunstancias que conforman los llamados factores de repulsión y atracción. ¿No salen las imágenes? A la hora de meterlo aquí esta mañana.
Sí. Yo me fijé esta mañana que solo más que copió fuera, solo más que
entre la. ¿Tienes la memoria?
Sí, sí, te dejo.
Queda bueno. Meterlo
en la parte. La chica que es la especialista en esto. Por detrás. A ver. Ah, no, ahí sí.
Que no sé mucho, pero ¿cómo cogerlo aquí y pegarlo fuera, no?
Sí. No, pues vamos a esperar a buscarlo para adelantar.
A ver, ¿qué pasó? No lo saca. Espera, a ver. ¿Cuál es de ellos?
Sí, donde dice presentación. Bueno, igual va este más. Ah, no, pues mira, ha salido fácil.
Vale. ¿Presentación cómo es esto?
Ahora sí, ahora sí. Ya. Ok, vamos a ver. Voy a probar a ver si. Sí. Ok. Pues como sabemos, la migración a América ha sido una estrategia tradicional en Canarias. Es asimismo evidente que fue debido a múltiples circunstancias que conforman los llamados factores de repulsión y atracción. Es obvio que estos factores no actuaron por igual en las distintas islas canarias y sobre las diferentes comarcas. El objetivo de esta comunicación no es hacer una revisión exhaustiva de las causas o motivos, sino lo que me interesa destacar es uno de los factores de atracción que operaban en los destinos, que es la cadena migratoria. Por lo que se refiere al marco espacial y temporal, hemos pues acotado el estudio a la zona noroeste de Tenerife y el periodo que abarcamos es el de 1750 a 1830. Este trabajo toma sus datos del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la bibliografía pues, existente sobre el tema, fundamentalmente los trabajos de Manuel Hernández, González, La migración canaria a América o Los canarios en la Venezuela colonial. Los documentos analizados pues, evidencian que las cadenas migratorias jugaron un papel determinante en el proceso migratorio en el noroeste de Tenerife superior a otras zonas. Es un factor que coadyuvó en el deseo de los naturales del noroeste de Tenerife de trasladarse a América. El arraigo desde el primer momento de la colonia canaria en Cuba imprime la orientación dominante de las salidas que se efectúan desde Canarias rumbo al Nuevo Mundo. Así, en la segunda mitad del siglo XVIII se cuenta con una red de inmigrados que a menudo llama a sus familiares, amigos y paisanos con el fin de mejorar de fortuna. Muchos de los que se establecieron en América acabaron llamando a sus esposas, hijos, sobrinos, nietos que se reunieron con ellos. En ese momento comenzó la cadena de migración de reunificación familiar. Son abundantes en este sentido los ejemplos en que la red familiar se convierte en un factor activo e influyente para emigrar. Prueba de ello es el caso que señalamos de Beatriz González, vecina del Tanque, quien declaraba en 1776 que por carta que trajo Domingo Hernández, vecino de Isora desde Cuba, pues le comunicaba a su marido, Juan Antonio Torres, que se embarcara para estar en su compañía. En el caso de la icodense Teresa Díaz, mujer de Francisco Domínguez, ausente en La Habana, manifestaba en 1811 que daba licencia a su hijo que se quería embarcar a Cuba a hablar con su padre. Este lo había avisado no teniendo de pronto con qué habilitarlo y pagar su flete. Precisaba para este fin tomar 55 pesos para pagarlo su marido en La Habana. Lo hizo de la mano de Francisco Fajardo para ir en el paquebot Jesús, María y José a cargo del capitán Cristóbal García. En otro caso, el de Felipa Ignacio Melo, Dicó, de 1821, se obligaba a pagar a doña María de la Concepción Casares la cantidad de 40 pesos, los que le había dado a Riesgo para el flete de su sobrino José Teodoro Villa, que hacía viaje a La Habana para dar con su tío Félix Villa en la fragata francesa Constancia a cargo del capitán Juan Fruchet. Una vez se ha establecido en América un grupo doméstico, pues compuesto por marido, esposa e hijos, sigue la relación de hermanos, parientes y los relacionados por afinidad o matrimonio. En 1802, Francisco de Ceja Navarro y su hijo Salvador, naturales de Buenavista, por ejemplo, formalizaban la siguiente escritura de Riesgo, que decía que por cuanto el referido Salvador, con el permiso y disposición del consabido su padre, ha deliberado hacer viaje a la isla de Cuba y ciudad de La Habana a dar con Francisco de Ceja, su hermano residente en ella, quien por su última voluntad, por su última carta, le instaba a que hiciera dicho viaje, para cuyo avío necesitaba algunos reales, los cuales le había prometido franquear José Dorta en esta misma vecindad hasta la cantidad de 100 pesos. Otro caso es el de Antonia Lorenzo Moreno, mujer legítima de Antonio Hernández Oca, vecina del Bebedero, quien dijo que José Hernández Oca, residente en la ciudad de La Habana, hermano de referido a su marido, ha invitado por medio de cartas para que se traslade hasta aquel punto donde podrá ganar su subsistencia y la de su familia. Como vemos, el emigrante llama primero a los miembros de su grupo doméstico en Canarias para que trabajen su propio negocio y luego a otros parientes como pueden ser los hermanos. De este modo se va reproduciendo y multiplicando la cadena migratoria. La situación de tener un tío ya emigrado es la ayuda para salir a muchos de los sobrinos. En esta red de relaciones movilizadas que ha ilustrado el alcance del sistema de parentesco que, pasando de la familia nuclear, incorpora a los grupos domésticos a los hijos de los hermanos. En el caso de Tomás Oramas y Orange de Garachico, vecino del comercio de Mérida en Yucatán, comunicaba a su madre Antonia en una misiva enviara a su sobrino Bernabé de Palenzuela para la isla de Cuba en la primera vela que saliera del puerto de Santa Cruz, que él cubriría su pasaje, por lo que se ajustó en 1798 el flete en 80 pesos con el capitán y dueño del bergantín, Nuestra Señora de la Concepción, Manuel Librero. Otro testimonio interesante y revelador de lo que estamos contando es el de Juana Rodríguez, vecina de San Juan del Reparo, viuda de Cristóbal Álvarez y casada en segundas nupcias con Joaquín González. Manifestaba en 1815 que su hijo Juan Álvarez, fruto de su primer matrimonio, había determinado embarcarse para La Habana, isla de Cuba, donde al presente reside Juan Álvarez, su tío, quien le había invitado se vaya para que se acompañe y a la sombra pueda adelantarse. La cadena migratoria y la situación económica en la isla son claves para entender el proceso migratorio a América. Efectivamente, las diversas causas que los protocolos notariales nos han aportado en relación con los motivos de la emigración, resaltamos la cadena migratoria, aunque lo que realmente llevaba a emigrar era fundamentalmente la disparidad de lo que las personas percibían de sus oportunidades que habían aquí en Canarias con las expectativas que ellos veían en América. Centrándonos en la incidencia de la cadena migratoria que se produce a Venezuela, varios son los casos encontrados que certifican que los inmigrantes instalados con frecuencia reclaman a sus familiares y parientes, tendencia que se hace patente desde la segunda mitad del siglo XVII y que continúa en el siglo XVIII. Revisando los datos, solo hemos hallado de la comarca que nosotros hemos estudiado, solo hemos hallado ejemplos pues de garachiquenses, silenses, codenses y buenavisteros, aunque ello no quiere decir que los restantes pueblos de la comarca no haya desempeñado un papel fundamental, clave en esta época, la cadena migratoria. En 1787, por ejemplo, tenemos el caso José Antonio Velázquez, huérfano de Garachico, que solicitaba pues licencia para hacer viajes a la provincia de Venezuela, por haberle mandado a buscar a don Juan Díaz de Ávila, su hermano, que se hallaba de teniente en la sabana de Ocumare. Otro caso interesante, también de Garachico, es el de Miguel Pérez Martínez, quien encontrándose en Caracas vendía a Nicolás Alonso dos suertes de tierra, viña y árboles, con una casa pajiza en el Miradero para la habilitación y embarque de su familia, sufragando el transporte de ella, su familia a esta ciudad y puerto de Caracas. Las redes basadas en la familia, amistad y paisanaje facilitan, promueven y canalizan, desde nuestro punto de vista, la emigración de esta zona. Dentro de nuestra investigación del proceso de la emigración a América, dichas redes son aspectos muy importantes en la dinámica social que interviene y determina el mismo proceso. Los primeros emigrantes eran casi exclusivamente varones, los que se establecieron en América y luego postergaron su vuelta indefinidamente a Canarias, pues acabaron llamando a su esposa, hijos que se reunieran posteriormente con ellos. Así se instalaron familias completas fuera de la isla, que a su vez ayudaron a parientes más lejanos a emigrar, multiplicándose la salida. En esta red de relaciones de parentesco queda comprobado cómo de la familia nuclear se pasa a los hermanos, los parientes patrilineales y en el vínculo de los fines, que a menudo se detiene en la relación con el tío materno y los hermanos de la esposa. En el caso de Nicolás Rodríguez de Aguiar y Vergara, vecino de Los Hilos, por ejemplo, declaraba en su testamento de 1766 que su hijo Juan Vicente había vuelto a la isla de América y vuelto a embarcar para Caracas en 1755, llevando consigo a sus dos hermanos, Manuel y Juan, a quienes costeó con su caudal el porte de los fletes. Por su parte, María González Gámez testimoniaba en 1798 que su hijo, el silencio Agustín González, embarcó para Venezuela, cuyo viaje le costeó su hermano José, que lo mandó a buscar de aquella provincia. A la emigración de los hermanos mayores es habitual la sucesiva incorporación de los siguientes. En definitiva, los ejemplos puestos anteriormente nos permiten evaluar el grado de importancia de la cadena migratoria y obtener conclusiones mejor fundadas. Sin duda, la solidaridad de parientes, paisanos, que pueden ofrecer al recién llegado, pues las condiciones mínimas para su estancia en América, constituidas principalmente por lo que es techo, comida, información y compañía. La isla antillana de Cuba y Venezuela han sido los destinos históricos tradicionales de la migración canaria, en parte motivada por la existencia de una cadena migratoria que animó a muchos habitantes del noroeste de Tenerife a elegir estas tierras como destinos predilectos. Indudablemente, era mucho más dificultoso dirigirse a otros parajes de América sin garantía de apoyo o ayuda cuando llegaran, como es el caso de la gente que fue a Luisiana en los últimos años del siglo XVIII. Para terminar, en definitiva, queremos decir que los canarios ya establecidos jugaron un papel de estímulo al fenómeno emigratorio, enviando noticias sobre las posibilidades en América y ayudando a pagar el pasaje, como hemos podido comprobar.